Shalom, estamos leyendo de Zohar para el pueblo. Estamos en el Parashat Vayikra, punto 252. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio, que observo él. Las preguntas con respecto al tema sean hechas en vivo. Estamos en el punto 92.
כותרת ובת כהן כי תהיה לאיש זר 92 אשרי חלקם של ישראל מכל העמים אקום כי כשהקדוש ברוך הוא ברא העולם לא ברא אותו אלא בשביל ישראל כדי שיקבלו התורה על הר סיני ויתארו לגמרי וימצאו צדיקים לפניו 93
93. Cuando este mundo fue completado con Israel, como en lo alto, como el Zon superior, y que sea Adam quedó establecido firme en la tierra y su altura alcanzó a la altura del cielo, el Creador deseó completar el alma sagrada de arriba hacia abajo para que aquellos se unieran y se vincularan uno al otro, el alma en el cuerpo y el cuerpo en el alma. Acerca de esto está escrito, entonces el Señor formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida para que estuvieran conectados entre ellos como uno, como en lo alto, y él se regocija para hacer así. 94. Por eso, él los creó hombre y mujer. Y cuando se considera el hombre como uno, como en lo alto, cuando él se une con su compañera en unidad y alegría, buena voluntad, y un hijo y una hija salen de él y de su esposa, entonces el hombre es como algo en lo alto, completo, abajo como en el supremo, santo nombre, porque Yudkei, Ababeima, y Vavkei son hijo e hija. Y entonces, él es llamado en el nombre del Supremo, santo nombre, 95. Un hombre que no desea completar el nombre santo abajo para engendrar un hijo y una hija, sería mejor que no hubiera nacido, ya que no tiene parte en lo absoluto en el santo nombre. Cuando el alma se separa de él, no se une dentro de él con el santo nombre en lo absoluto, ya que disminuyó la forma de su amo, ya que no establece su forma después de él, que es la imagen de Dios, hasta que está completamente conectado y corregido. 96. Está escrito, pero si la hija de un sacerdote queda viuda o divorciada y sin tener prole, la hija de un sacerdote es un alma sagrada, llamada la hija del rey. Esto es porque el alma sagrada surge del zivug, del rey y la reina. Zerampin y Malhut. Por lo tanto, así como el cuerpo de abajo es hombre y mujer, el alma con el cuerpo en lo alto son hombre y mujer. El alma es la mujer y el cuerpo es el hombre. Está escrito, si ella queda viuda, es decir, que el alma queda viuda del cuerpo, que se vinculó porque se murió, o divorciada, quiere decir que haya sido expulsada de esa parte del santo nombre, porque ella no tiene simiente, lo cual puede ser como en lo alto, conectado al santo nombre. Por lo tanto, ella retorna a la casa de su padre. Ella regresa para corregirse como era antes de su descenso a un cuerpo. Entonces, ella regresa a la casa de su padre, que es el Creador, como en su juventud, es decir, en el principio. Una vez que está corregida, ella comerá el pan de su padre, es decir, ella se deleitará con los placeres del rey. 97. En adelante, ningún extraño comerá el sagrado obsequio. Un extraño es aquel que no erigió el santo nombre abajo, que no engendró un hijo y una hija, y no tiene una porción en él. Ningún extraño comerá del sagrado obsequio. Quiere decir que no tiene parte del placer superior, donde hay comida, tal como está escrito, coman amigos, comer en lo alto, el placer del Creador. Este placer reside en donde el placer está presente cuando sube el aroma de la ofrenda. Intentaremos estar más concentrados, más fortalecidos, más cercanos unos a otros, en un solo pensamiento, con un solo propósito. Esperemos que venga la luz que reforma, que nos una, que se vista en nosotros dentro de este Ibur, dentro de esta concepción. Sí. Israel provee a su Padre del Cielo. 98. Cuando hay nutrimiento abajo, hay nutrimiento en lo alto. Es como un rey que preparó una comida para sí mismo, pero no la preparó una para ser sirviente, para sus sirvientes. Come su propia comida tal como está escrito. Yo comí mi panal con mi miel, que es la comida del rey. Coman, amigos, beban, beban en abundancia. Es la comida de sus sirvientes. Y la comida proviene del aroma de la ofrenda, cuando sube el aroma de la ofrenda. Por esto que se llama un dulce sabor para el Creador. El sabor es la iluminación de Jochma en la izquierda. Esto es para sus sirvientes, la dulzura de la iluminación de Hasadim, la derecha, y para el Creador. Y por esta la comida del rey fue retrasada debido a la comida de sus sirvientes. Aprendemos que Israel provee para su Padre en los cielos, ya que él no come antes de que prepare la comida para sus sirvientes. Y solo las almas de los justos comen la comida del rey. Zeranpin está siempre en un estado de deleitarse en misericordia, pues él se deleita en Hasadim y no en Jochma. Él recibe Jochma solo para otorgar a Malhut y a sus sirvientes, que son la Merkava para Malhut. Además, es conocido que Hasadim sin Jochma carece de perfección. Son Vak sin Rosh. Por lo tanto, Zeranpin no recibe su iluminación de Hasadim antes de que él imparta la iluminación de Jochma para sus sirvientes que dependen de Malhut, pues entonces sus Hasadim están mezclados con Jochma y se convierte en Rosh y Gar. Está escrito que el aroma es para sus sirvientes, es llamado aroma, dulzura para el Creador, es decir, Hasadim, dulzura, puesto que se retrasó la comida del rey debido a la comida de sus sirvientes. De haber recibido Hasadim, es decir, su comida, antes de que él preparara la comida de la iluminación de Jochma para sus sirvientes, sus Hasadim hubieran estado sin Jochma en lo absoluto. Serían Vak sin un Rosh. Por eso es que él primero espera para corregir y extender la comida de la iluminación de Jochma para sus sirvientes. Y luego su comida de Hasadim queda incluida de paso con la iluminación de Jochma que él extendió para sus sirvientes. Y Hasadim se convierte en Gar. Resulta que Israel, que son sus sirvientes, provee a su Padre en los cielos debido a ellos que su comida queda completa con Gar, aunque su propia comida también no sea para él mismo, sino para otorgar a los inferiores. Está escrito que las almas de los justos comen de la comida del rey, porque si sus sirvientes reciben el discernimiento del aroma, de la iluminación de Jochma, quien recibe Hasadim en una comida del Creador, las almas de los justos que extienden desde Rampin son los que reciben Hasadim desde Rampin. Pero el Israel común recibe la iluminación de Jochma que está mezclada con Hasadim, es decir, el aroma, ya que ellos son dependientes de Malhut. ¡Cuán bueno! ¡Cuán dulce! 99. ¡Cuán bueno! ¡Cuán dulce! Es cuando los hermanos moran todos juntos en unidad. Bienaventurado es Israel, pues el Creador nos lo entregó. No los entregó un ministro o un mensajero, más bien Israel se aferra a él y a él a ellos. Por el amor de ellos, el Creador los llama sirvientes. Tal como está escrito, porque a mí es quien sirven los israelitas, siervos míos son. Más adelante los llama hijos. Como está escrito, ustedes son los hijos del Señor su Dios. Y luego él los llama hermanos. Como está escrito, mis hermanos y mis amigos. Y porque él los llama hermanos, él quiso estampar su divinidad en ellos, y él no se separará de ellos. Y está escrito, cuán bueno y cuán dulce es cuando los hermanos moran todos juntos también. 100. Cuán bueno y cuán dulce que los hermanos moren todos juntos también, como está escrito, y si un hombre toma a su hermana viendo así la desnudez de ella y ella la desnudez de él es una cuestión vergonzosa. El hombre se refiere
al Creador.
También incluye a Israel de abajo. Pues cuando la congregación de Israel se encuentra en unidad, el Zivug Panim Bepanim con el Creador, el Israel de abajo se encuentra alegremente presente en el Creador. Por eso se escribe juntos. También, juntos también viene a unir con Tzadik, es decir, Yesod, con la congregación de Israel, que son un Zivug. Por eso que dice juntos también, ya que Yahad, juntos, proviene de la palabra Ehad, uno. Existen dos estados en Malhut. Uno, Zerampin, eleva Malhut desde su Hazé hacia arriba, viste la línea izquierda divina y extiende Jochma. Mientras que Zerampin mismo viste la línea derecha divina y extiende Hasadim. Esto era el estado de Malhut en el cuarto día de la creación. En ese momento, Zerampin y Malhut fueron llamados los luceros mayores, ya que ella era tan grande como Zerampin. También son considerados como hermano y hermana, ya que ambos están en el mismo grado, uno en la derecha y el otro a la izquierda. En este discernimiento también se considera que ellos están adheridos uno al otro debido a que todos los discernimientos de un solo grado se consideran como adheridos uno al otro, en donde adherir significa equivalencia. Pero en ese momento Malhut estaba en oscuridad y en posterior, ya que la izquierda, si la derecha, otorga Jochma sin Hasadim, y Jochma sin Hasadim no puede iluminar. 2. El primer estado continúa hasta que el Creador, la línea media, le dijo, ve a disminuirte. Esto significa que Zerampin, la línea media, va a suscitar el zivug de la luz del Hasadim sobre su masaj de Jirik, que disminuye la línea izquierda. Entonces Malhut no tenía más a qué aferrarse y descendió de allí y retornó y fue construida de nuevo por Abba-Ima y Zerampin de Hazé hacia abajo hasta que se volvió digna del segundo estado, el Zivug de Zerampin y Malhut Panim Bepanim. Este descenso de Malhut del Hazé hacia arriba del grado de Zerampin a Nukva, que está separado de él, del Hazé hacia abajo, es llamado cortar, ya que la adhesión, la dvekut que Malhut tenía con Zerampin debido a que eran del mismo grado, quedó cortado, pues ella se dividió de Zerampin para ser un grado separado de ella misma. Existe mayor mérito en el primer estado que en el segundo estado, porque en el primer estado ella recibió Jochma de la línea izquierda divina, y aunque Jochma no iluminaba en ella debido a la carencia de Hasadim, sigue siendo un grado mayor. Pero hay mérito en el segundo estado porque aunque ella fue disminuida y ya no podía recibir Jochma de la línea izquierda divina, sino recibía Vak de Jochma que estaba vestida en Hasadim de Zerampin, ellas aún iluminan Panim Bepanim. Pero en el primer estado ella se encontraba en la oscuridad debido a que la gran Jochma en ella estaba desprovista de Hasadim y no podía iluminar. Y sin embargo, todo esto tiene relación solo a la iluminación de Malhut de los inferiores y en absoluto con respecto a ella misma. ¿Se pregunta? Sí. Buenas noches, Rav. Buenas tardes, Rav. Rav, ante todo, ¿cómo se siente usted con su pierna, con su pie? Bueno, no son preguntas para la lectura del Zohar, pero estoy muy bien, gracias. Buena pregunta. Yo de ahí no me puedo concentrar. ¿Tú escuchas? Y no tanto tampoco. Más o menos. Eso se llama sgula, un remedio. Tú te sientas y hasta cuando eres capaz, tú abres tu oído. Eso es todo, no se necesita más. Lentamente, lentamente esto influye. La sabiduría de la Torah no se recibe, no se acepta de acuerdo a la mente, ni conocimiento, ni captación, sino que solamente de acuerdo a la rendición, dejarle a esto entrar. Y tú haces esto bien. Sigue. ¿Otra pregunta? Rav, sucede que, en realidad, a través de las letras, nos conectamos con el origen. No es a través de las letras, responde Rav. Acá hay muchos canales que nos conectan con la fuerza superior. No son esos cinco sentidos que tenemos, el tacto, el oído, la vista, etcétera, sino el asunto es que cuando tú te rindes con respecto a la fuerza superior, esta te influye a través de esos mismos, esas mismas partes del alma rota, al parecer, cuando tú estás conectado a ella. Es un sinfín de conexiones, un infinito de conexiones, y tú te incluyes en ellas. Y todas estas se procuran por hacer esto, porque acá lo principal es la rendición. No, no el sabio aprende, así está escrito. Y dale a esta fuerza la posibilidad de actuar. Así es. Como hemos estudiado, hay los cuales hablan solamente de dar servicio al sabio, hay cuales dicen intenta hacer distintos actos de limitación. Pero al final de todo, es solo darle a la fuerza superior la posibilidad de que actúe, trabaje. Eso es. Y como ahora que nos hablan, nos dicen que hay una gran luz, pero es imposible recibir, sino que solamente esa misma parte que está vestida en Hasadim, y entonces tú recibes o recibirás. Es decir, se encuentra, como decir, que hay es bueno estudiar, desarrollar la mente, el pensamiento, pero la Torah no llega a través del estudio, sino que hasta cuánto en el momento del estudio tú precisamente esperas la luz. Como ahora estudiamos, o no sé cómo explicar esto también. Es una cuestión de sufrimientos, por ejemplo, que hasta cuanto la persona más avanza, más y más siente hasta cuanto no le va, no tiene éxito. Pasan años, no triunfa. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que el Creador desea de él una medida de rendición, una medida de anulación, que el hombre comprenda su avance. Precisamente es a través de eso de que él espera la corrección, anhela la corrección. Y no porque pasó muchos estados, y no porque se convirtió en sabio, y no porque tiene experiencia, sino que, después de todo, que recibe sin ninguna condición lo que le ponen enfrente. Esto es lo principal. Y el Zohar nos prepara para esto. Nos prepara para esto. Es una rendición sin condición. Por lo tanto, digamos, nuestro compañero dice, no entiendo, no siento, no sé. Pero es el mejor es el mejor estado, es precisamente la mejor situación. Ojalá nosotros pudiéramos cuidar una relación así y una sensación así a través de todo el tiempo hasta el término de la corrección. Es lo que funciona. Y el Creador trae problemas, sufrimientos. El hombre comienza a sentir que se levantan en contra de él, acusadores que realmente desean que no, ¿sí? Y todo se envía de lo alto para aún más ayudarle y para que él incline su cabeza. Eso es, y así se avanza. Pero cada cabalista, todo cabalista, en la medida de que el hombre sabe aceptar sin condición de todo lo que tiene en la vida, porque todo proviene de lo alto. ¿Querías agregar algo? Dos citaciones, una de Raya Kuk, que dice: una de las maravillas de los estudios del secreto de la Torah es que en el momento en que el hombre estudia los asuntos dentro del amor y sensación interna, a pesar de que no puede captar estos asuntos con comprensión mental clara, de cualquier manera, estos despiertan toda la esencia. Y hay otro de Yitzhak Safran, dice así, de Netiva Yehud: en el momento en que uno tiene la dirección clara de despertar en lo alto circundantes y mojen, y aunque uno no sabe ni nada de eso, no mekifim, ni no mojen, ni no nada, y a pesar de que todo eso, con tu conocimiento, tú estás despertando eso. Y aunque no sabes lo que es esa esencia, tú jalas a ti una gran luz. Sí, dice Rav. Está bien. Ok. Seguimos con el título. Y si un hombre toma a su hermana. Si un hombre toma a su hermana, es decir, la congregación de Gesed y Dinim. Hay Dinim de Tchura, que se jalan de línea izquierda sin la derecha, Erbat HaZahar, y de Nukva, con Tzimtzum y Masach, de los nudes de ella. Y está el Creador, que toma a su mujer, a su hermana, Knesset Israel, que el Creador es Rampin. Toma Malhut y le eleva para que sea su hermana a un estado de Ahoraim y oscuridad para Nukva. Y se considera que Zerampin y Malhut están unidos, pues ya que son de un solo grado, considerados que ellos están adheridos. Y continúa diciendo, viendo la desnudez de ella, cuando él extiende el masaj de Jirik para unirse a esta y disminuir la línea izquierda. Estos dinim del masaj de Jirik son considerados la desnudez de Nukva, dinim de Nukva. Y la extensión de dinim es considerada como la vista. Es por esto que está escrito, Zerampin vio que extendió la desnudez de ella, es decir, dinim de Nukva, a través de extender el masaj, y ella, Malhut, ve la desnudez de él, ve los dinim de Tchura, llamado su desnudez. Ella no puede retirarlos, y debido a esto se despertó en ella un deseo de partir y quedar cortada de él. Por tanto, aquí existen dos razones para este corte de Malhut. Uno, la extensión del masaj de Jerik para disminuir la línea izquierda. Este acto de Zerampin implica las palabras viendo la desnudez de ella. Dos, mientras ella se vista en la línea izquierda de Ima sin derecha, ella se encuentra en Dinim de Tchura, que provienen de la línea izquierda. Ella no puede soportarlos y quiere partir de él y estar, como está escrito, viendo la desnudez de él. Estas dos acciones fueron realizadas porque Es una cuestión vergonzosa, pues ellos causan la extensión de Hasadim sobre el masaje de Hirik. Esto es un tercer acto, y luego ellos quedan cortados uno del otro para ser reconstruidos en un zivug, panim bepanim, para otorgar la presencia de los hijos de su pueblo en presencia de Israel, pues la aspiración es principalmente para ellos que puedan recibir mohin, llamados ojos. Ciertamente una gran corrección ocurre debido a esto. Esos dinim de Nukva que Zerampin suscitó en su masaje de Hirik, que causó la disminución de la línea izquierda, no se aferraron a Malhut, sino a Zerampin. Por lo tanto, solo los dinim de Tjura permanecieron en Malhut y los dinim de Nukva se aferraron a Zerampin. Por esto, debido al retiro de los dinim de Nukva de Malhut, Malhut puede impartir Jochma y Hasadim a Israel. Por eso es que la escritura termina: él ha despertado la desnudez de su hermana, cargada con su culpa. Por eso quiere que la corrección de unir los dinim de Nukva a Zerampin fueran realizados, porque Zerampin descubrió la desnudez de su hermana por medio del masaj de Hiri que extendió. Es por eso que él, y no Malhut, carga los dinim y la corrupción que se deriva como resultado de esta extensión. Y como fue escrito, cuán bueno y cuán dulce es que los hermanos se sientan todos juntos también, incluyendo Israel de abajo. Hay un gran mérito en el primer estado cuando Malhut se vistió en Ima, ya que entonces es considerada una hermana de Zerampin y tan grande como él, mientras que en el segundo estado ella perdió todo esto. Pero hay una falla allí. Jochma estaba oscura y no podía iluminar a Israel por carencia de Hasadim, puesto que ella se disminuyó y descendió de su grado para iluminar a Israel. Esta es la razón por la que el rey David, que era Marcabá para Malhut, ansiaba ese primer estado, cuando Malhut era una hermana para Zerampin allí. Él dijo: cuán bueno y cuán dulce es que los hermanos moren todos juntos. Cuando Malhut y Zerampin eran hermanos en el mismo grado, juntos también, significa que el mérito del segundo estado está allí, en que ella estará llena de luces para otorgar a Israel. En la conexión de estos dos estados también incluye Israel de abajo, para que ella también pudiera otorgar a Israel de abajo, como en el segundo estado. Eso es porque cuando la congregación de Israel está en unidad, cuando ellos están en un zivuk panim bepanim como uno, en el segundo estado, el Israel de abajo están alegremente presentes en el Creador, ya que ellos entonces reciben también las luces de Malhut. Él ansiaba la unión de estos dos estados y dijo: cuán bueno y cuán dulce. La palabra también quiere decir inclusión para Yesod de Zerampin, llamado Tzadik. Le otorgue ella también, y para que Yesod y Malhut estén en un zivug como en el segundo estado. Por eso es que está escrito juntos también. 101. ¿Cómo es que la palabra uno indica un zivug completo? Está escrito: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Uno es la congregación de Israel unida con el Creador, Zerampin. El zivug del hombre y la mujer es llamado uno, ya que en un lugar en donde Nukva esté presente es llamado uno, pues un hombre sin una mujer es llamado la mitad de un cuerpo, y la mitad no es uno. Pero cuando dos mitades se unen, se convierten en un cuerpo y son llamados uno. 102. Ahora en el exilio, el Creador no es llamado uno, ya que la congregación de Israel Malhut está en exilio. El Creador Zerampin asciende en Zivug de Zerampin y Malhut, se separa y el santo nombre no está entero y no es llamado uno. Es llamado uno cuando la reina está con el rey y ellos se unen. Y está escrito: y el reino será del Señor. Esto es la congregación de Israel, cuando Malhut se adhiere a ella, y entonces Y en ese día el Señor será uno, y su nombre uno. También está escrito, cuán bueno y cuán dulce es que los hermanos moren todos juntos también, en donde juntos implica el gran zivug llamado uno, que se aplica al segundo estado. 103. Como un ungüento fino en la cabeza, el ungüento fino es el óleo de la unción que se extiende de Atik, Kadisha, Keter. Este aceite, es de las luces de Atik, se encuentra en el río superior, Binah, que nutre a los hijos, Zon, para encender las velas, las sefirot de Zon. Y el óleo que Zon succiona de Binah es derramado en la cabeza del rey, que es Gar de Zerampin, y desde su cabeza la gloria de su barba. De allí se esparcen todas las prendas de honor con las que se viste el rey, es decir, todas las sefirot de Zerampin. Tal como fue escrito, él desciende por sus cualidades que son las coronas del rey. Las sefirot son llamadas cualidades y su santo nombre se encuentra en ellas. 104. Cualquier extensión y cualquier alegría en los mundos no descienden para bendecir a los mundos, excepto mediante esas coronas sagradas, las sefirot de Zerampin, que son el nombre del santo rey, Avaya, que es Hup. Tum. Por eso que está escrito que él desciende de acuerdo a sus cualidades, como está escrito a las órdenes de Aarón y sus hijos, y la abundancia se extiende de todos los mundos, para que haya bendiciones para todos. Este aceite no está presente hasta el momento en que el trabajo de abajo se eleva y se encuentra uno con el otro. Tal como está escrito, el aceite y el perfume alegran el corazón. Aceite es la abundancia de arriba y el perfume es el servicio de abajo. Cuando se reúnen uno y el otro, es la alegría de todos. ¿Hay preguntas? Bueno, intentamos estar juntos. Cuánto entendemos en realidad no importa, lo principal es el esfuerzo. Que queremos recibir la luz que reforma. Y esto solamente después de la conexión entre nosotros, la medida de conexión entre nosotros, por favor. Pero vino Dios a Abimelech. 105. Pero vino Dios a Abimelech en su sueño nocturno. Y le dijo Dios en el sueño: ya sé yo también. ¿Por qué es la diferencia en lo referente a las naciones del mundo que escribe y vino Dios? Y en lo referente a Israel no escribe y vino Dios. Dios aquí es la fuerza, el ministro designado sobre ellos, como está escrito, y vino Dios a Bilam por la noche, que es la fuerza designada sobre él. 106. Y le dijo Dios en el sueño, puesto que yo mismo también te he impedido de pecar contra mí. Cuando escribe, de pecar contra mí, ¿se refiere necesariamente al Creador? Ciertamente, solo se trata de su ministro, tal como está escrito, ya sé yo también. Escribe, también, para incluir, es decir, a pesar de que se sabe más arriba de mí, yo también lo sé. Yo mismo también te he impedido, la palabra también viene a incluir, a pesar de que había sido prevenido desde arriba. Yo mismo también te he impedido, impedido de pecar contra mí. En pecar, falta la alef en hebreo. Pues debería haber escrito pecar, con una alef al final de pecar. ¿Qué significa esto? Pues de todo el pecado no es en contra del ministro, sino en contra del Creador. Por lo tanto, ¿por qué dicen de pecar contra mí? 107. Ciertamente, debido a las iniquidades del pueblo abajo, estaba dañado arriba. Por las iniquidades del pueblo abajo, su ministro fue removido de su gobierno. Tal como está escrito, pues yo también te he impedido, a pesar de que el asunto depende de algo, de alguien más elevado que yo, pues yo también te he impedido, se incluye a sí mismo, que también le impidió de pecar contra mí, para que tus pecados no se hallen en mí, como la aguja clavada en la carne, para que no seas la causa de que sea retirado de mi gobierno por tus pecados y sea repudiado como la aguja que está clavada en la carne. Es así para que no seas el causante de lo que está escrito y por lo tanto los abomine como esas espinas que se clavan en la carne. Esto nos enseña que los pecados del pueblo hacen un daño arriba. El daño es tal como está escrito, y por tus transgresiones tu madre fue apartada. También los pecados de los pueblos mancillan a sus ministros que fueron removidos del gobierno de ellos. 108. Por ende, ya que los pecados de los inferiores dañan en lo alto, ellos ofrendan un sacrificio. La ofrenda, como está escrito, y por tus transgresiones tu madre fue apartada, pues el pecado causa la separación entre Serampin y Malhut por su daño, ya que Malhut fue despedida debido al pecado, y la ofrenda que ellos sacrifican trae al mundo superior Serampin más cerca al mundo inferior Malhut, y todo se convierte en uno. Sirve al Creador con alegría. 109. Sirve al Creador con alegría. Cualquier servicio que una persona quiera hacer para el Creador lo debe hacer con alegría, de buena voluntad, para que su servicio sea completo. Si tú dices que el servicio de la ofrenda es completo, eso no es posible, ya que el hombre ha violado el mandato de su amo, el mandato de la Torá, y se ha arrepentido delante de su amo, ¿con qué cara se elevará ante él? Ciertamente con el espíritu contrito. Es decir, esto debe ser con el espíritu entristecido. Entonces, ¿de dónde saca alegría? ¿De dónde cabe el canto? Siento des, pero el hombre que ha pecado delante de su amo, que ha violado sus mandatos y viene a ofrendar su sacrificio, un sacrificio, y corregirse, y está con un espíritu entristecido, y si llora es más hermoso de todos, y sin embargo esta alegría y el cántico están ausentes. Ciertamente, ¿qué es lo que los corrige? Son los sacerdotes y levitas que completan la alegría y el cántico por él. La alegría existe en el sacerdote porque él siempre se encuentra alejado del din, y el sacerdote debe siempre tener un rostro más iluminado y alegre que el resto del pueblo, ya que la corona del sacerdocio lo propicia. El cántico está en los levitas, pues los levitas están por siempre en el cántico. 111. Esos sacerdotes y levitas se ubican encima de él, y el trabajo del Creador es completado con ellos. El sacerdote se ubica sobre él y dirige las palabras con alegría y buena voluntad para unir el nombre santo, como corresponde, y los levitas con un cántico. Sepan que el Señor, Él es Dios, y esto es una ofrenda para llevar a Rahamim cerca de Din, y todo está perfumado. Eso es porque Vaya es Elohim y Rahamim es Din, y ellos están perfumados, unidos como uno solo. 112. Ahora que ninguna ofrenda ha sido encontrada, quien quiera que haya pecado ante su amo y haya retornado a él, ciertamente lo hace con el alma amargada, entristecida y un espíritu concreto. ¿Y cómo sostiene la alegría y el cántico? Después de todo, no se encuentran dentro de él. Hemos aprendido que la alabanza es como la persona que alaba a su amo, y la alegría de la Torá, así como el cántico de la Torá, son alegría y el cántico. Ningún hombre debe estar de pie delante de su amo con tristeza. Pero no puede, porque dentro de él su corazón está concreto por sus pecados. Entonces, ¿cuál es su corrección? 113. La persona debe siempre entrar tanto como dos aperturas y pronunciar su rezo. De medida de las dos aperturas, como David lo dijo, puertas levante sus dinteles, son la residencia y el lugar que están en los mismos interiores en el comienzo de los grados Gesed y Gvura, las aperturas del mundo. Por lo tanto, uno debe dirigir su plegaria al Santo de los Santos, que es el Santo Nombre, y pronunciar su rezo. Estas son las dos aperturas, los dos Ktarim, dos Sefirot Hesed y Gvura de Serampin. Ya que la cabeza del rey, que es Ger de Serampin, es establecida por Hesed y Gvura, cuando Hesed y Gvura de Serampin se elevaron y se convirtieron en Jochma y Binah. El comienzo de los grados de Hesed y Gvura son el comienzo del grado de Serampin, el cual comienza con Jochma, la plegaria del Santo de los Santos, que son las aperturas para aspirar las dos aperturas de Hesed y Gvura de Serampin, llamado Santo de los Santos. 114. Y algunos aprenden que la alegría de la congregación de Israel Malhut es llamada alegría. con alegría saldrán, es decir, que Israel es el futuro, en el futuro saldrán del éxito con alegría. ¿Y quién es ella? La congregación de Israel, Malhut. Y está escrito, sirva al Señor con alegría, con la cualidad de Malhut. Tal como está escrito, solo en estas condiciones entrará Aarón en el lugar santo, como la cualidad de Malhut. Aquí también debe servir al Señor con Malhut, llamada alegría y llamada esto. 115. Vengan delante de su presencia con cánticos. Esto es la perfección de ella, ya que la alegría está en el corazón y el canto está en la boca. En la boca ella es más perfecta. Y la perfección de esta alegría es conocida. ¿Qué es la corrección del hombre? Que necesita ser corregido delante de su amo, ser recompensado con ello. Y cuando es recompensado con eso, sepan que el Señor es Dios. Cuando Él une la unidad de Havaya, el Señor, Él es Elohim, Dios. Y todo, las dos interpretaciones vienen como una sola. Adelante, el santo nombre será unido apropiadamente y atado uno al otro. Y esto es el trabajo del Creador. Bienaventurados son los justos que se esfuerzan en la Torá y conocen los caminos del Creador. La perfección de Malhut está en la revelación de la iluminación de Jojma. Pues no hay tal revelación en cualquier otra sefirá, sino en ella. Y hay dos grados en eso, alegría y el cántico. Cuando esta revelación no está aún completa, Malhut es llamada alegría. Esto indica que la revelación está en el corazón, ya que la inspiración de la divinidad está solo dentro del corazón y no fuera en la boca. Pero cuando la revelación está completa, Malhut es llamada cantar, ya que el canto es con la boca. Así aprendemos que el corazón revela a la boca. Ven adelante de su presencia con cánticos. Esta es la perfección de la alegría en el corazón, y el corazón no revela a la boca. Al cantar en la boca significa que aparece del corazón a la boca. Y esta alegría completa es conocida. También es conocido que es la perfección de la revelación de Jojma en ella. Y esta es la corrección del hombre delante de su amo, para ser recompensado con eso. Entonces, sepan que el Señor, Él es Dios, y entonces Él puede hacer la gran unificación.
Por
la abundancia de tu amor, entro en tu casa. 116. Por la abundancia de tu amor, entro a tu casa. No es propio que un hombre entre a la sinagoga a menos que antes lo consulte con Abraham, Isaac y Jacob. Esto es porque ellos presentan la plegaria ante el Creador, tal como está escrito. Por la abundancia de tu amor, entro a tu casa. Entro en tu casa se refiere a Abraham. En su santo templo me postraré ante ti, se refiere a Isaac. Y lleno de temor ante ti, se refiere a Jacob. Primero debe ser incluido entrar en la sinagoga y rezar su rezo. Luego está escrito, tú eres mi siervo Israel, en quien me gloriaré. Que Israel incluye todos estos tres estados de Abraham, Isaac y Jacob. Si su ofrenda es un sacrificio de holocausto, 117, si su ofrenda es un sacrificio de holocausto del ganado mayor, ¿cuál sería la diferencia si trae una ofrenda del ganado mayor o una ofrenda del rebaño o ofrenda de aves? ¿En qué se diferencian una otra? Pues las ofrendas se hacen con cualquiera de estos, pero aquel que puede permitírselo sacrificar del ganado mayor, y si no puede permitírselo, lo trae del rebaño. Y si no puede hacer esto tampoco, lo trae de las aves. Esto es porque está escrito porque si es pobre y no tiene los medios suficientes, es decir, que el Creador no impone una carga mayor a lo que la persona puede soportar. 118. La persona sacrifica según el pecado. El rico, cuyo corazón algunas veces es soberbio, ofrecerá el ganado mayor, ya que su corazón es más propenso a pecar delante de su amo. El que está en el medio ofrece del rebaño, porque su espíritu no se halla tan alto como para pecar. El pobre, cuyo corazón no está tan alto y cuyo espíritu es el más inferior de todos, ofrece de lo más leve de todas las aves. Además, las ofrendas de cada uno de ellos son conocidas, y el Creador juzga a cada quien en su justa medida. 119. El hambre viene al mundo por los tres pecados de no dar donaciones, diezmos y jala pan enroscado. Todos estos pecados hallan solo en los ricos porque los corazones son soberbios, siempre están ausentes en los pobres. Pero ¿cuál es la sentencia? El Creador mata al pobre y deja al rico, pues solo el pobre muere de hambre, no así el rico. Por esto, el rico continuará pecando ante él porque no sale lastimado. Cuando el Creador quiere cobrar venganza de los malvados y eliminarlos del mundo, les da el dominio en este mundo y cumple todo para ellos. 120. Todas las personas del mundo no se encuentran tan cerca al Rey Altísimo como aquellos kelim que él usa, que son un corazón concreto y arrepentido y el humillado y abatido del espíritu. Estas son las vasijas del Rey cuando hay sequía y hambruna en el mundo y se santifica el din sobre el pobre. Ellos claman y se lamentan delante del Rey, y el Creador los acerca más que a cualquier hombre, tal como está escrito, porque Él no ha despreciado ni ha desdeñado la miseria del pobre. Entonces el Creador recuerda la causa de que el hambre haya llegado al mundo, y hay de los malvados que la hayan provocado. 121. Cuando el rey despierta para vigilar el mundo debido al sonido de los lamentos de los pobres, el misericordioso nos salvará de ellos y sus afrentas. No dejaré de oír su clamor. Escribe dos veces oír, una vez para vigilarlos por su voz y una vez para cobrar venganza de aquellos que la causaron. Y yo no lo oiré porque soy compasivo. Y se encenderá mi ira. Por lo tanto, cuando hay hambre en el mundo, hay de los malvados enriquecidos a costa del clamor, de los lamentos de los pobres delante del Creador. 122. La ofrenda del pobre es la más liviana porque su corazón está quebrantado. Y a pesar de que él considera el pecado es retirado de él debido a su gran aflicción, y aflicción de su casa es suficiente. Por lo tanto, cada una de las ofrendas por sí misma es conocida por el sacerdote.
123. אמרו לו אחיו, למה אתה עצוב? אמר להם, הכהן לא הקריב את הקורבן שלי. אמרו לו, ומהו הקורבן? אמר להם, שתי יונים. אמרו לו, והרי זה מהעני הוא ואינו שלך, אלא הקרב קורבנך. אמר להם, מהו? אמרו לו, פר אחד. 124. אמר להם, ומה כל כך חמורה מחשבת החטא שצריכים להקריב עליה פר אחד לעולה? נודר אני שלא אעלה עוד על ליבי מחשבה של חטא. משם והלאה, מה עשה? כל היום עסק בסחורה, ובלילה היה ישן. וכשהקיץ משנתו, היה קורא לאחיו, ולימדו אותו דברי תורה. והיה לומד עד שעלה אור היום. ונמצא יודע ללמוד תורה, והיו קוראים לו יהודה האחר. יום אחד פגש אותו רבי איסא סבא, והיה מחלק רכושו, חציו לעניים וחציו לסחורה על הים, על ידי אנשים יורדי ים, והיה יושב ועוסק בתורה.
125. דיחו סאול על עושה קניטס, מרצ'ן, אפרטנסה על עושה המלסיטס. כינס על עושה קניטס? סול עושה דה יתרו. El suegro de Moisés, y ellos construyeron un nido en el desierto como la golondrina, como está escrito, y la golondrina ha encontrado un nido para ocuparse de la Torah, porque la Torah no requiere ni placer ni mercancía, sino de esforzarse en ella día y noche, y desde allí ellos irán al desierto, desde el placer de Jericó, tal como está escrito, los hijos de Kenita subieron a la ciudad de las palmeras. 126. pues te portaste bien con todo el pueblo de Israel, ya que agasajó a Moisés su casa, y Moisés era todo el pueblo de Israel. Además, debido a que añadió una porción de la Torah, realizó un gran acto de compasión con todo Israel. 127. ¿Por qué este asunto volvió a salir en la guerra de Amalek cuando Israel salió de Egipto? Ninguna de las naciones en el mundo salieron a perseguir a Israel y acusarlos, sino a Amalek. Ellos dañaron a Israel y libraron una guerra en contra de ellos. Y tú, el Kenita, diste la bienvenida a Israel en paz y fuiste compasivo con ellos. Es por esto que no eres apto para vincularte con el Amalek. 128. De la misma forma, escrita de Yitro, y Yitro, suegro de Moisés, ofrendó un sacrificio de holocausto y sacrificios a Dios. Así que hizo una ofrenda ante el Creador y vino a convertirse. La Escritura nos enseña que el sacrificio de él fue importante para el Creador porque realizó una ofrenda ante el Creador. Está escrito, y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron a comer pan con el suegro de Moisés en presencia de Dios, precisamente delante de Dios. Aprendemos de esto que cualquiera que hace una ofrenda voluntaria al Creador se aparece delante de él. 129. La ofrenda del pobre es importante para el Creador porque ofrece dos sacrificios ante él. Una es de su sangre de vida y otra es el sacrificio que ofrece, ya que no tiene nada que comer. Y sin embargo trae su ofrenda. Como resultado, su sangre de vida disminuye. La ofrenda del pobre es la más ligera. Dos tórtolas o dos pichones jóvenes. Y si no, trae harina y entonces es perdonado. En ese momento se manifiesta y se declara, pues él no ha despreciado ni desdeñado la miseria del pobre, ya que la ofrenda del pobre es la más encomiada. Así como el pobre hierve su sangre y vida, así también la harina le ofrece y hierve en buen aceite. Disculpen otra vez, 130. Así como el pobre hierve su sangre de vida, así también la harina que ofrece hierve en un buen aceite. Y aquí aprendemos que incluso si una persona sacrifica esta ofrenda en un sartén, todos sus órganos hierven en el fuego y así su ofrenda, ya que la esencia de la ofrenda es como la del pecado y sacrifica nuestro corazón y espíritu y alma delante del Creador, que es lo que Él más estima. 131. Dichosos son los puntos, los justos que ofrecen sus personas y sus almas delante del Creador. Yo quisiera hacer ese sacrificio, pues es esto lo que el Creador quiere de cada hombre en este mundo. Por lo tanto, esta preciosa ofrenda es la mejor, porque por medio de ella todos los mundos son bendecidos. Bueno, está claro lo que es el sacrificio. ¿Hasta cuánto nosotros en realidad podemos ceder de nuestro deseo de recibir y acercarlo al otorgamiento, es decir, el Creador? Eso se llama sacrificio. Bueno, otro poquito. Bendito sea el Señor desde Sion. 132. Bendito sea el Señor desde Sion que habita en Jerusalén. Aleluya. Porque es Zerampin Abaya, bendecido desde Sion, desde Malchut. Él es bendecido desde el supremo y profundo río de Binah. Entonces, ¿por qué dice bendito sea el Señor desde Sion? Ciertamente, bendito sea el Señor en relación a Malchut, cuando la luna Malchut ilumina desde la luz del sol, Zerampin, y ellos se acercan uno al otro y no retiran sus luces uno del otro. Y dice, bendito sea el Señor. Es porque algunas veces la luna, Malchut, es llamada con el nombre del rey Zerampin, como él es llamado Avaya, ella es llamada Avaya. Como está escrito, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo. El primer Avaya es Malchut, y el segundo Avaya es Zerampin. Además, incluso un emisario, un ángel, es llamado con el nombre del rey, Avaya. 133. ¿Cómo se sabe que el Creador es bendecido? se sabe que es bendecido desde un lugar llamado Sion, Yesod de Malhut. Esto es porque está escrito, allí el Señor la bendición dispensa. Y ya que Él imparte la bendición en Sion, se sabe por esto que Él es bendecido. Pues alguien que ha sido bendecido imparte bendición. Dichosos aquellos que se ocupan de la Torah. Pues todos los que se ocupan de la Torah es como si estuvieran aferrados al Creador, como está escrito, en cambio ustedes que han seguido unidos al Señor, su Dios, están vivos hasta este día. Siete firmamentos y siete tierras, 134. Dijo Dios, haya un firmamento por el medio de las aguas. Cuando el Creador creó el mundo, Él creó siete firmamentos arriba, creó siete tierras abajo, siete mares, siete ríos, siete días, siete semanas, siete años, siete veces y 7,000 años, durante los cuales el mundo permanece, en donde existe durante 6,000 milenios y queda destruido 1 milenio. Y el Creador se encuentra en el séptimo de cada uno de ellos. 135. Los siete firmamentos se hallan arriba, y cada uno de ellos hay estrellas, signos y soles que sirven de todos, y cada uno de los firmamentos. En todos los firmamentos hay Merkabot, uno encima de otro, para asumir la carga del reino de su amo. Y todos los firmamentos hay un Merkabot y soles que son diferentes unos de otros, ubicándose uno por encima de otro. Algunos tienen 6 alas y algunos 4 alas. Algunos tienen 4 rostros y algunos tienen 2 rostros. Y algunos tienen 1 rostro. Algunos son fuego ardiente, algunos son agua, algunos son viento. Y tal como está escrito, Él toma por mensajeros a los vientos y a las llamas del fuego por sus ministros. Todos los firmamentos son como la piel de la cebolla vistiéndose uno encima del otro. Los internos son considerados como abajo y los externos como en lo alto. Además, cada firmamento marcha y hace ruido por temor a su amo, por lo cual viajan y por lo cual permanecen. Y arriba de todos ellos se ubica el Creador que lleva todo con su poder y fuerza. De igual manera, hay 7 tierras abajo y todas están establecidas, pero estas son superiores y aquellas son inferiores. Y la tierra de Israel está por encima de todas, y Jerusalén es más elevado que todos los asentamientos. 137. Por lo tanto, Él divide todas esas tierras que se encuentran abajo, como todos esos firmamentos en lo alto, y entre cada 2 tierras hay un firmamento que divide entre ellas. Así todas las tierras están especificadas por nombres y entre ellas se encuentran el jardín del Edén y el infierno. Entre ellos hay creaciones que difieren de una de la otra, tal como esas en lo alto en el firmamento. Algunas de ellas tienen 2 rostros, algunas tienen 4 rostros y algunas 1. Y la apariencia de estas no es como la apariencia de aquellas. 138. Y sin embargo, todas las personas en el mundo surgieron de Adán. ¿Por qué Adán Arishón descendió a esas tierras y procreó hijos? ¿Y cuántas mujeres tenía? Más bien, Adán está presente solamente en este mundo, superior a todos, llamado universo. Tal como está escrito, y el orden del universo, su tierra, es universo que aferra el firmamento en lo alto y se aferra al santo nombre. Como está escrito, y Él juzgará el universo con justicia. Justicia quiere decir Malhut. Por lo tanto, los hijos de Adán están en la tierra suprema, el universo, por encima de todos, tal como en lo alto. Pues el Adán superior está por encima de todos. Thank you.